Play Podcast.
Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco.
Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación.
Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Ismael García Barea, bienvenido al stand de la UCLM aquí en la Feria de Albacete. Estamos en el primer día y veo que tú no has faltado desde el minuto uno.
Pues sí, aquí estamos. Hoy empezando la feria con buen pie, como se suele decir. Y el primer sitio, como no puede ser de otra manera, pues es visitar el stand de nuestra casa, de nuestra querida UCLM.
Una feria de Albacete que coincide con el inicio del curso académico para la Universidad de Castilla-La Mancha. Estás en el equipo de gobierno como vicerrector y tenéis muchas tareas que hacer en estos próximos meses.
Pues efectivamente, como decías, la feria siempre, el inicio de feria o la feria coincide con el inicio del curso académico, de manera que aquí vamos un poco, ¿no? Empezamos el curso ya con la resaca de la feria, pero también con mucha ilusión y con mucha alegría de poder haber vivido este, ¿no? Este evento que para todos los albaceteños y para los castellanos manchegos en general, pues es un evento y tiene su importancia, ¿no? Se dice que la Feria de Albacete es la mejor feria del mundo.
Claro, bueno, por supuesto, no lo vamos a negar.
Y así lo creo yo. Como decía el gran José Mota, ¿no? Que decía que la mejor feria del mundo era la de Alcafrán, luego matizaba, pero después era la de Albacete. Pues así es, ¿no?
Pues lo vamos a quedar con eso porque vamos a disfrutar aquí muchos días. En este curso académico, la UCLM va a cumplir su 40 aniversario, 40 años, Ismael.
Efectivamente.
Y que coincide no solamente con la celebración, sino con seguir trabajando para consolidar esta universidad regional, la universidad y esta universidad.
Así es, como decías antes, digamos que en este curso académico que empezamos o que acabamos de empezar, pues nos vamos a enfrentar en la universidad, como siempre, a muchísimos retos y a muchísimos proyectos que, como siempre, ponemos en marcha durante todos los cursos académicos. Pero por destacar, creo que hay cuatro grandes proyectos en los que vamos a abordar y que de hecho ya estamos trabajando en ellos. En primer lugar, como dices, ¿no? Este 40 aniversario que, bueno, pues para nosotros, para todos los que formamos parte de la UCLM, pues algo es un hito muy importante, ¿no? 40 años de historia, que si nos comparamos con otras universidades con mucha más historia, pues somos una universidad joven, pero que, bueno, pues hay que celebrarlo como se merece, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos ya muchísimos eventos y muchísimos actos para conmemorar este 40 aniversario y que poco a poco iremos dando a conocer tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad aloceteña y castellamanchega en general.
Como toda universidad debemos adaptarnos, pero claro, hay que ir hacia el ajustarse a la idiosincrasia de la UCLM.
Sí, claro, hay que un cambio de estatuto no es una cosa. No es un cambio de gorra, que te la quitas un pie y te pones otra, ¿no? Requiere mucho trabajo por parte de muchísima gente y, claro, bueno, pues evidentemente estar en consonancia y de acuerdo a esa ley, ¿no? Esa nueva ley orgánica del sistema universitario. En eso estamos también. Digamos que este es otro de los grandes proyectos que vamos a sacar adelante durante este próximo curso académico. Otro es el plan estratégico. Es la estrategia para que la universidad, o va a tener la universidad, durante los próximos seis años, si hablamos desde el principio de enero, que es cuando el rector Julián Garde volvió a ganar las elecciones en la UCLM, en este caso, y como consecuencia de la LOSU, es un mandato de 6 años, por tanto estamos ya a mitad, claro, hemos consumido ya 2/3, ¿no?, del primer mandato, y de hecho ya empezamos antes de las vacaciones de verano con una consulta a toda la comunidad universitaria para elaborar este famoso DAFO, ¿no?, de analizar las dificultades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas que tenemos en nuestra universidad, teniendo en cuenta pues todos los factores socioeconómicos, políticos, geográficos, etcétera, etcétera, que tiene la universidad y tiene nuestra región, pues para hacer un estudio, este estudio, y plantear un plan estratégico, siempre de acuerdo con el programa que el rector presentó en su momento, cuando se presentó a la reelección del cargo, y en eso estamos también. Ese, yo creo que es otro de los grandes proyectos a los que nos enfrentamos, porque de alguna manera marcará el futuro en la universidad. Y bueno, otro que también hay que cerrar, digamos, es el de la finalización de la elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal técnico de administración, gestión y servicios.
Estamos hablando de que la UCLM es una institución con muchos trabajadores, miles.
Sí, sí, sí.
Y que ahora afronta una fase decisiva con muchas administraciones en las cuales pues hay que buscar nuevo talento. Hay mucha gente que ya han pasado 40 años y que ya ha dedicado toda su vida, se jubilarán. Hay que pensar en la estructura, hay que y buscar nuevo talento. Eso también es una oportunidad.
Sí, sí, es una oportunidad y es un reto, ¿no? Porque, como dices, eso, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre reforzar pues estos puestos de trabajo con gente joven, con talento, ¿no? Y también, bueno, pues evidentemente mantener, intentar mantener pues los privilegios y las condiciones laborales que tienen los trabajadores actualmente. Pero sí que es un reto el tema también de el reto demográfico, lo estamos viendo también en la universidad, ¿no? Pues también tenemos una plantilla que poco a poco pues todos vamos cumpliendo años.
Pero toca formar a los futuros profesionales que nos van a sustituir y además van a mantener el nivel de la universidad. Lo hemos dicho, eres vicerrector, pero mira, no he dicho el nombre del rectorado. Se puede tener un nombre más bonito, Vicerrectorado de Universidad Digital, para hablar de todos los retos que se afrontan en una universidad como la nuestra. Que no lo olvidemos, es multicampus, ha trabajado muchísimo ya en toda la estrategia digital y eso nos da las bases para seguir mejorando.
Sí, efectivamente. Bueno, hoy en día cualquier institución no se concibe sin esa componente digital, ¿no? Que sustenta, digamos, el día a día del trabajo diario de toda la comunidad universitaria, desde el apoyo a la docencia hasta, bueno, cualquier actividad o cualquier procedimiento, cualquier proceso que se desarrolle dentro de la universidad, un proceso de matrícula, etcétera, etcétera, que cada día pues está más digitalizado, más automatizado, siempre un poco, bueno, pues con ese afán de mejorar los servicios y, por supuesto, a los ciudadanos, ¿no? A nuestros estudiantes, que son a los que nos debemos. Que sí que hay muchos retos a los que nos vamos a seguir enfrentando durante los próximos años. Y uno de ellos, pues como todo el mundo sabe e imagina, es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, aunque tiene una historia de casi 60 años o más de 60 años, parece que la inteligencia artificial ha nacido ayer, pero no es así. Lo que sí ha pasado es que se ha democratizado mucho en los últimos años. La innovación tecnológica aplicada a la docencia, pues ha habido muchos cambios, ¿no? Y muchos avances tecnológicos que han ido mejorando la docencia durante toda la historia de la universidad, ¿no? Pero con la inteligencia artificial ha ocurrido algo que es bastante singular, y es que ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca, y es que la tecnología la han adoptado antes los estudiantes, en nuestro caso, que la propia institución que le imparte clase a estos estudiantes. Digamos que siempre ha sido al revés, ¿no? El avance tecnológico lo ponen en marcha pues la universidad, el profesorado, y poco a poco los estudiantes lo van adoptando. En este caso ha sido justo al contrario. Estos ChatGPT y similares y primos hermanos que todo el mundo han adoptado con mucha, mucha facilidad. Y el reto al que nos enfrentamos realmente es cómo debemos utilizar esto de manera correcta, ¿no? Y sin que esto suponga pues un problema, ni siquiera, ni tanto para el estudiante o para la institución o para el profesorado o para la docencia en general, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, el ver cómo hacemos un uso responsable y ético de esa tecnología que, como digo, han adoptado antes los estudiantes que los propios profesores. Pues ya lo estamos haciendo con formación, sobre todo lo más importante es la formación. Y estamos ofreciendo formación al profesorado y al personal técnico de administración y gestión y servicios de la universidad. Hemos empezado un programa en el que todos los viernes pues tenemos como una especie como de tutorías online, en el que vamos o bien resolviendo dudas o bien vamos ofreciendo como microcursos, ¿no? O pequeños webinars de temas de actualidad, o intentando profundizar en los temas que ya hemos ido avanzando y en los cursos que hemos realizado durante todo el curso anterior. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que estamos haciendo y que pretendemos seguir. También estamos manteniendo reuniones con todos los negociados, todas las unidades de gestión, unidades, subunidades, etcétera, para ver de qué manera podemos ayudarles en esa mecanización de esos procedimientos aplicando la inteligencia artificial, que muchas veces a lo mejor ni siquiera hace falta inteligencia artificial en sí para hacerlo, sino simplemente a lo mejor pues ahora todo el mundo se plantea cosas. Entonces, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Estamos en temas de formación. Y hablando de formación, creo que un pilar importante para todo el tema de la digitalización, ¿no? Y si queremos tener una universidad digital, lo más importante es que las personas también se digitalicen en el buen sentido de la palabra, y es que adquieran esas competencias digitales que son tan necesarias para enfrentarnos a un mundo, ¿no?, en el que vivimos hoy en día. La universidad no es más allá exactamente igual que cualquier resto de cualquier empresa, cualquier institución, ¿no?, externa a la universidad, y que debemos facilitar los mecanismos para que toda la comunidad universitaria, bien sea estudiantes, profesorado o pues sea PDI o PTGAS, pues se puedan formar en las competencias digitales. De manera que en este próximo curso también hemos lanzado una oferta del plan de formación propio, tanto para el PDI como para el PTGAS, para que quien quiera pueda realizar cursos de formación, que si bien es cierto que son cursos de larga duración a lo que estamos acostumbrados, a lo que es la formación interna del personal propio, son cursos de 6 créditos, digamos, entonces, pero lo hemos enfocado así porque hemos ligado los cursos con los niveles de competencia digital que establece el marco europeo, el DIGCOM.
Hay varios niveles.
Sí, digamos que hay como 8 niveles agrupados, o 4 niveles separados en 8 niveles, pero nosotros nos hemos centrado en los 6 primeros, que son el básico, intermedio y avanzado. El altamente avanzado, como se le llama al cuarto nivel, ¿no?, no es necesario llegar a esos niveles. Entonces nosotros lo que ofrecemos son 6 cursos que los hemos equiparado pues a los mismos niveles que todo el mundo conoce, por ejemplo, con los cursos de competencia lingüística. El A1 y el A2, que son 2 niveles de nivel básico, B1 y B2, que son niveles de intermedio, y de nivel intermedio, y C1 y C2, que son niveles, que son cursos de nivel avanzado. Entonces, en el primer cuatrimestre vamos a ofrecer el A1, el B1 y el C1, y en el segundo cuatrimestre vamos a ofrecer el A2, el B2 y el C2, para quien haya hecho el primero en el primer cuatrimestre pueda hacer el siguiente. También estamos en negociaciones también, bueno, estamos elaborando un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poder llevar también a extender esta certificación de competencias digitales a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Y esto, pues simplemente lo que consiste es hacer un examen de certificación en el que aquella persona que se examine por cualquiera de estos 6 niveles, desde A1 a C2, y pase ese examen, reciba una certificación emitida por la Universidad de Castilla-La Mancha, y para la cual vamos a utilizar una plataforma de certificación que se ha desarrollado dentro del proyecto Digital, un proyecto financiado con el plan Unidigital y que ha sido elaborado en el seno de CRUE, Universidades Españolas, y en el que han colaborado 21 universidades públicas del sistema universitario español. Un proyecto que ha durado 3 años, que ha tenido aproximadamente una financiación de 1,6 millones de euros y que hemos coordinado desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto con el personal de nuestro vicerrectorado.
Pues esto puede acabar influyendo en cómo acreditamos nuestras competencias. Es decir, yo soy capaz de afrontar estos retos, sino que los tengo acreditados y certificados.
Sí, efectivamente. Yo creo que al final, pues poco a poco esto se irá instaurando, igual que se fue instaurando la competencia lingüística, ¿no? Por ejemplo, de hecho, nosotros ahora mismo en las universidades, para sacar un título de grado, necesitamos tener al menos un B1, ¿no?, competencia lingüística de cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Pues supongo que llegará el momento, o de hecho también es que se exija, ¿no?, que un nivel mínimo de competencias digitales, porque, a ver, no es algo que es un capricho, que yo quiero tenerlo, es una cosa necesaria. Vivimos en un mundo digital, movido por el software, también por la inteligencia artificial, y que necesariamente todo ciudadano debe estar o debe tener un mínimo de competencias digitales para vivir medianamente holgado, digamos, en no tener que gastar mucho tiempo de su vida o de su tiempo libre en formarse en algo que supuestamente es necesario para su día a día, ya no solo a nivel que trabaje en la universidad o que trabaje en la institución pública, sino en cualquier empresa o en cualquier sitio donde cualquier ciudadano desempeñe su labor.
Pues veo que en el vicerrectorado de tan bonito nombre, lo que tenéis es muchas tareas por hacer. Cierto que sois un equipo y que además trabajéis conjuntamente con el resto de vicerrectorados de la Universidad de Castilla-La Mancha, con esos grandes retos de los que me has hablado al principio, pero queda trabajo por delante al mismo tiempo que se desarrolla la docencia, que se desarrolla la investigación, etc. La parte esta de gestión, donde ahora digo estás tú, es importantísimo para que esto siga funcionando. Mira, hemos acabado la entrevista y suena de fondo la banda de música, así que nada, no podíamos terminar mejor. Te dejo marchar.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pues soy Manuel Ortega.
Tú eres estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Eso es. Estoy cursando el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y estoy ahora que voy a empezar el tercer año.
¿En tercer año? O sea que tú ya llevas un par de añitos aquí,
sí,
en el campus de Albacete.
Sí, tengo ya un recorrido con la universidad.
Más o menos
me guío.
¿Cómo está siendo tu etapa universitaria, Ismael?
Muy buena, la verdad. A ver, eso también de que dicen de que te pasas la vida en el bar, no me ha tocado.
Eso no sabes.
Eso a mí me vendieron la moto, mis compañeros.
Claro.
Pero muy bien, la verdad. Sí que es verdad que se lleva, es muy amena en muchas épocas. Luego la época de estudios te toca currar y lo haces y ya está. Y con los compañeros también genial. Tienes ahí tu grupo universitario para salir o para quedar y hacer cualquier cosa.
Es decir, que hay tiempo para estudiar como es normal, que es tu prioridad, pero la vida universitaria en un chaval de tu edad es evidente que hay que vivirla a tope.
Sí, al final no te puedes quedar tampoco frustrado siempre haciendo, bueno, no sé, supongo que habrá alguna carrera que a lo mejor te viene alguien de medicina y te cuenta totalmente otra cosa, pero yo creo que siempre te puede dar tiempo a todo.
Estás haciendo un grado, vas a afrontar el tercer año, estás en el ecuador de la carrera, todo bien hasta el momento. Y quiero dar cuenta, Ismael, estás terminando tu etapa universitaria.
De que me quiera dar cuenta, estoy buscando ya dónde me meto, sí, con lo que saque.
Oye, ¿y la carrera qué tal de momento? ¿De momento contento o es algo que hasta que no te enfrentes al mundo real no va a ser uno consciente? Pero bueno, también tendrás posibilidad de hacer prácticas en un futuro no muy...
Sí, o sea, yo estoy también muy interesado en hacer las prácticas, sobre todo por lo que tú dices, porque al final la carrera es la teoría. A grosso modo, sí. Y en mi carrera o en carreras que son de ley, como puede ser derecho o puede ser que toquen esos palos, sí que es verdad que a mí por lo menos me da miedo de cuando salga y termine la carrera que la teoría y la ley siempre se haga la trampa y no aprendas a identificar qué es lo que tú tienes que hacer. Porque si es simplemente lo que te dicen en clase parece muy fácil, pero claro, luego supongo que esto es porque la gente sabe hacerlo demasiado bien y tú te tienes que dar cuenta de dónde la están liando.
Exacto. En el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos lo que está claro es que esa disciplina está presente en todas las empresas, es decir, nadie debería desconocer lo básico de lo que es la relación laboral, porque a todos nos afecta, a todos y cada uno, la mayoría, vamos a acabar trabajando en una relación laboral. Y es importante que haya profesionales que puedan asesorar tanto a la empresa como a los trabajadores.
Sí, o sea, siempre se tiene que buscar que el trabajador que tú tengas en tu empresa esté lo más cualificado posible y sepa muy bien los derechos y las obligaciones que tiene que hacer. No es simplemente que tú le estés regalando cosas al trabajador, como pueden pensar algunas personas, o que el trabajador se piense que siempre la empresa va a estar quitándole cosas. Es simplemente tener una relación y que haya unas bases para que esa relación sea positiva para las dos personas.
Ismael, ¿tú ya te ves trabajando y desarrollando esta profesión? ¿Te ves en algún sitio, en algún lugar concreto, un puesto de trabajo específico? ¿O de momento eso no lo has pensado? ¿Tú estás abierto a muchas posibilidades?
Yo es que de momento, nosotros cuando acabamos la carrera tenemos como dos ramas a las que podemos tirar en cuarto año, que serían una rama más de empresa, que se va a dar asignaturas que tiene que ver con los recursos humanos y con la gestión de personal dentro de una empresa y la administración, o más de ley, que ya sería pues ser, por ejemplo, abogado laboral o empezar a trabajar dentro de la administración pública en algún puesto, haciendo una oposición o de alguna forma en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y a mí las dos cosas me llaman,
sí.
Entonces no sé muy bien por qué tiraré. Supongo que ahora este último año, que ya me van a dar toda la información al completo, elegiré. Pero bueno, si me tuviese que quedar con una ahora mismo, yo creo que me quedaría por lo de la ley, por la rama legal.
La rama legal, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, o sea que bueno, hay muchísimos puestos en los que uno puede desarrollar sus profesiones, que
sí,
incluso inspector laboral, por ejemplo. Hay compañeros, conozco compañeros, que yo también conozco mucho de la profesión, y es una profesión que puede ser muy bonita porque al final acabas ayudando a mucha gente en uno y otro sentido.
Sí, o sea, a ver, es yo creo que como todos los trabajos, tú siempre puedes tirar por ser más egoísta, por así decirlo, y tú que conoces qué se puede hacer y qué no,
y que no.
Mostrar a la gente que tengas por debajo de ti, o siempre puedes buscar ayudarlos. A mí, en concreto, si me metiese, por ejemplo, a trabajar en una empresa de recursos humanos, me gustaría ayudarlos y me gustaría que toda la gente que yo tenga a mi cargo estén al tanto de todo lo que puede, de lo que son capaces de hacer, de su régimen de horas, de cómo pueden modificarlo, y que siempre estén lo más contentos posibles. Al final es que también creo que una empresa funciona bien si el trabajador está a gusto, porque si el trabajador está quemado, va a hacer lo mínimo que le digas y en cuanto pueda te la va a liar. Y es normal.
Tú ya me has comentado que durante tu etapa universitaria no solamente estás estudiando, sino que además trabajas para sacar tu cielo. Claro, a ti te hacen contratos, cuidado con lo que le hacen a Ismael, que conoce la legislación.
Sí, eso ya, yo creo que me viene incluso de mi madre, que de cada vez que le decía cuando me meto a trabajar tal, me dice tú le todo. Tú le todo, tienes el tiempo que necesites y lo que no entiendas incluso le dices que otro día lo firmes. Y eso yo, incluso ahora que estoy en la carrera y ya sé más a fondo lo que hay en los contratos, lo sigo viendo así. Tienes que tener mucho cuidado con lo que lees, tienes que tener mucho cuidado con cómo te lo dicen y qué cosas te dicen de hacer, porque no sabes nunca dónde te pueden estar liando una.
Oye, pues vale, muchas gracias, encantado de conocerte y nada, así que gracias.
Sí, muchas gracias.
Nos vamos, podéis volver a escuchar este y todos los podcasts en CMM Play, en UCLM Divulga y en vuestra plataforma de audio favorita. Con la ayuda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós. Play Podcast.